Hola, bienvenidos, bienvenidas a Café Cortado. Hola, Bigma, ¿qué tal?
Hola, Diego.
Hoy vamos a hablar un poco, algo más terrenal, ¿no? Siempre hablamos como de homicidios, penas, leyes, cositas así un poco farragosas. Hoy vamos a hablar de algo que está en la sociedad, que le pasa a mucha gente. No sé, ¿sí? no es nada malo, o no debería serlo a priori. Igual hoy os cambia la percepción. Hoy vamos a hablar de las bodas, ¿no? Estas grandes celebraciones que suelen ser, ¿no? De soltar dinerito, ¿qué tal? La gente es muy feliz, pero esto que se dice en las bodas, te casaste, la cagaste. ¿Por qué se dice esto, no? Y vamos a entrar un poco en detalle en qué implica una boda, sobre todo a nivel de leyes, ¿no? A nivel de cuáles son los diferentes tipos de regímenes que hay y demás. Porque todo es muy bonito, vamos, ¿no? Se firma un papel, se besan los novios, todas estas cosas, pero ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Qué es esto que se habla de gananciales, separación de bienes? No sé si todo el mundo tiene claro esto. Bigma, ¿tú qué crees como letrado de cabecera?
Pues sí, bueno, vamos a hablar de matrimonio. Y vamos a intentar no tanto el que se besen, el convite, si es aquí o allá, sino un poco de las consecuencias las consecuencias legales o las implicaciones que tiene el casarse, el contraer matrimonio. Y además es algo que, bueno, sale un poco a colación, pues hablando con la verdad es que a mí me resulta muy curioso que hablando con personas, al preguntarle por este tema, te diría que el 80-90% ni siquiera se lo plantea, ya no que no sepa el tema, sino que ni se lo plantea oye, me voy a casar, pero ¿y qué consecuencias, no? ¿En qué va a pasar? Oye, ¿y qué cambia, no?
¿En qué me caso? Además, ¿en qué categoría, no? ¿Esto qué va a implicar?
Además de que puedes hacer la renta conjunta y que en el DNI dejas de estar soltero, pues claro, y eso es lo que vamos a intentar hablar un poco hoy, ¿no? De las implicaciones legales de casarse, que bueno, la forma técnica es lo que se llama el régimen económico matrimonial, es decir, las implicaciones que tiene en el ámbito o la esfera patrimonial y económica para las personas que se casan.
Vale, o sea que cuando dos personas se unen, ¿no? En matrimonio,
dejas de ser dos personas distintas para hacer algo en común.
Exacto.
Y, pues lógicamente, jurídicamente también, eso pues implica unos cambios que convendría como mínimo conocer.
Saber antes, ¿no? Los términos y condiciones de uso, que nadie se lee en ningún,
claro,
en ningún ámbito, pero en el matrimonio tú dices que un 80% de la gente que se casa no tiene ni idea de lo que implica.
Bueno, al menos de la gente con la que he podido tantear y preguntar, me ha sorprendido que es un índice muy alto.
Claro,
muy alto.
Al menos con la gente a la que le has podido tramitar el divorcio y la separación y todo esto,
claro,
no tenía ni idea de...
¿En qué te casaste? Pues no lo sé.
No lo sé, en traje, ¿no?
Claro. La gente... Pues iba de blanco y había un cura, ¿no?
Exacto. Entonces, vale, por diferenciar un poco, ¿no? Cuando dos personas van y contraen matrimonio, por defecto, ¿en qué te casas? ¿Qué regímenes hay? ¿Cuáles son las diferencias?
A ver, vamos a hablar, bueno, en líneas generales de tres tipos de regímenes económico-matrimoniales o tres posibilidades, aunque esto es muy matizable porque hay, o dentro de cada tipo, pues hay algunas particulares que comentaremos sin entrar demasiado a fondo, pero bueno, tenemos lo que se llama gananciales, casarse en gananciales, el régimen económico matrimonial de gananciales, que luego tendríamos el de separación de bienes y luego pues hablaremos también de un régimen de participaciones o de germanías, que es como una figura un poco mixta entre
uno
los
y
dos.
Otro. Vale. Vale. Entonces, ¿qué implica cada uno de ellos? El de gananciales, ¿qué es esto?
Pues a ver, el casarse en gananciales representa ni más ni menos que todo lo que a partir del matrimonio, todo lo que se obtenga o se pierda, o sea, todo, es decir, todo lo que gane uno y otro va a ser de los dos. Es todo compartido.
Vale, a miches, ¿vale? Tot, ¿no? O sea...
A miches, exacto.
Vale, mitad y mitad, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿no? Hablaríamos, sí, de esto.
Es
sea
decir,
una casa, un perro, un coche...
Si uno gana 1.000 y otro gana 3.000, pues entre los dos ganáis 4.000, vale. 2.000 y 2.000.
Vale, como el PIB, ¿no? El famoso...
Se saca la media.
Se saca la media y técnicamente... Exacto, vale.
Desterremos un poco también el mito de la clásica película americana en la que una actriz quiere casarse con alguien muy rico para quitarle todo el patrimonio a sus hijos y así en el momento firme va a quedarse con todo, ¿vale? Porque es, digamos que estos son lo que se va a regir desde el matrimonio, desde no el momento, de lo de antes.
Vale, desde el momento en el que se firma, claro. ¿No? Que se hace oficial esto.
Exacto. Es para todo aquello, pues si me compro un piso, me compro un coche después de casarme, pues será garantizado.
Mitad y mitad, vale.
De lo que tenga antes no, porque es anterior.
Uh-huh. O sea, vale. Se respetaría lo que yo tenía mis bienes de antes, mi coche.
Siempre,
de
bueno,
antes.
Hay algunas particularidades, algunas excepciones, como pues una vivienda que pudiera ser vivienda habitual y demás, pero bueno, en líneas generales, que tampoco conviene ahora entrar en ese tipo de concreciones, sí, a partir del matrimonio, todo lo que se obtenga, todo lo que se gane, es, como dice la palabra, ganancial de los dos.
Vale. Eso sería como el primero. ¿No?
Este digamos, sería
como,
el primero,
como
sí.
el estándar, por así decirlo.
Es el, bueno, con el régimen en el que se casa el 90% de las personas en,
vale,
España.
Y, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, si tú vas y te casas en el juzgado en Valencia, ¿te vas a casar en gananciales si no dices lo contrario?
A ver, tenemos un... Bueno, En esta materia tenemos, como casi siempre, pues para acabarlo de facilitar, ¿no? o de liar más, tenemos normativa estatal, ¿vale? Lo que se llama derecho común, y normativa foral. Es decir, hay ciertos territorios, ciertas comunidades autónomas que tienen legislación propia para esto, uh-huh, y entonces en esas pues se rige por lo que digan esas normas.
El derecho foral, ¿vale? ¿No? ¿Sería?
Por ejemplo, aquí en España tenemos normativa matrimonial en Aragón, en Baleares, en Cataluña, en Navarra, en Galicia y en País Vasco. Y en la Comunidad Valenciana la tuvimos unos años, pero entre 2008 y 2016, hasta que el Tribunal Constitucional declaró...
Dijo que no.
Declaró inconstitucional y, por lo tanto, se dejó de aplicar y ya no hay legislación en esta materia. ¿Vale?
Vale.
En las zonas en las que no haya o no se pueda aplicar esta normativa específica... Uh-huh. Nos vamos a el derecho común, ¿vale? Que en España es ganancial.
Vale. Salvo que tú decidas, o sea, antes de la firma,
sí,
digas,
claro,
oye, no, que no, gananciales no, que en separación de bienes o...
Sí, bueno, sí que acabamos de explicarlos en qué consisten los tres y vamos un poco, vale, a particularidades, ¿no? Entonces tenemos claro que gananciales es lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, lo que ganemos a medias, ¿vale? Separación de bienes es todo lo contrario. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. No hay algo común. ¿Nos compramos un coche? Pues, vale. 50 por, si me lo compro yo, es mío. Si te lo compras tú, es tuyo. Si lo compramos a medias, pues 50% de cada uno. Pero no es algo común del que tenemos la mitad, ¿vale? Si yo gano 1.000 y tú ganas 3.000, yo tengo 1.000 y tú 3.000.
Vale.
Pero no 2.000 y 2.000, uh-huh, ¿vale? Y... Con el régimen de participaciones, bueno, es un régimen que lo que permite es indicar qué bienes van a regirse de forma conjunta y cuáles de forma separada, ¿vale? Pues si, por ejemplo, vamos a casarnos, tenemos tres casas y dos empresas, pues a lo mejor se puede indicar que una casa es privativa de cada uno, otra es compartida porque es donde se va a vivir y es de los dos, y luego pues una empresa para cada uno o una conjunta y otra de uno solo. Bueno, es, vale, permite el indicar...
Como el modelo mixto, es decir, esto
elegir,
me lo respetas,
oye,
para mí...
esto queremos que sea conjunto, esto queremos que sea separado.
Vale.
Vale, tendríamos un poco así, de forma muy muy resumida...
Grandes rasgos esos tres modelos.
Exacto. Bueno, también... Pues como curiosidad, porque hemos hablado de los territorios que tienen derecho foral y demás, pues por ejemplo en Aragón, Baleares y Cataluña se aplicaría separación de bienes. En la Comunidad Valenciana hubo separación de bienes hasta que se anuló. En Galicia es gananciales. Y bueno, en el País Vasco también es algo bastante, bueno, es un poco más particular, es bastante más difícil de explicar, pero bueno, sería una fórmula también mixta con, en función del tipo de bien que sea, algunos comunes, otros que son gananciales y bueno, otros que ya han bienes adquiridos, bueno, pero por tener un poco la idea, hay comunidades que sí que pues directamente se aplica separación de bienes y otras que no.
Es gananciales. Vale,
entonces, claro, ¿cuándo se va a aplicar uno u otro? Pues claro, va a depender fundamentalmente de si eliges o no. Es decir, si tú vas el día de la boda, te casas, firmas, se escribe en el registro y ya está, pues se te va a aplicar el
lo que haya en ese territorio.
¿Vale? Lo que haya en ese territorio, y si no lo hay, pues será ganancial, ¿vale? Que es el derecho común. Ahora bien, puede ser que se elija, ¿vale? Y de ahí un poco la recomendación, por lo menos a saber qué régimen se te va a aplicar para que veas si estás conforme o no con él. Vale,
o sea, pues si tú, pues uno de los dos cónyuges, pues igual.
Claro.
Tiene una situación más compleja, pues el saber en qué te estás casando.
Exacto. Y luego hay otra opción, que es el decir, vale, vamos a hablarlo. Antes vamos a elegir, ¿no? Pues aunque no sería de aplicación si no decimos nada, pues el gananciales, podemos elegir y decir, no, estamos conformes y queremos que sea separación de bienes. O al revés, podría también pasar. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil, hay que ir a la notaría, se puede ir unos días antes, 15 días antes, un mes antes de la boda, y se firma lo que se llama unas capitulaciones matrimoniales, es decir, pues que una escritura en la que decimos que nos vamos a casar y que queremos que el régimen económico matrimonial sea este. Y ahí se elige y...
Solo especificas antes, ¿no? Vas a la notaría antes, y dices, sí. Oye... Aquí me tocaría gananciales, pero yo quiero hacerlo. Exacto. En separación de bienes.
Sí. También se puede cambiar durante más el matrimonio. Más adelante se puede cambiar las veces.
Lo mismo,
que
acudes a la notaría y cambias.
Se acude a la notaría y se cambia, sí.
Vale.
Siempre que sean capitulaciones, pues esto se pasa al registro civil para que la inscripción del matrimonio pues conste en qué régimen se está en cada momento. Pero, uh-huh.
Eso, lo habitual es hacerlo en uno, que tú ya sabes, ¿no? Como que lo lógico es haberte informado previamente y decir, vale, pues lo quiero en gananciales. Y ya, se da por hecho que va a estar siempre en gananciales o no, o en separación de bienes, claro, o lo que sea. Pero, bueno, es susceptible de ser cambiado.
Sí. Entonces, claro, hablemos de qué consecuencias tiene uno u otro, o por qué elegir uno u otro, y también, pues bueno, si se acaba el matrimonio, ¿qué pasa, no? Pero bueno, antes de ahí, pues por ejemplo, en régimen de gananciales, si uno está casado en régimen de gananciales, todo lo que se gane es de los dos. Pongamos un ejemplo. Pues bueno, un matrimonio en el que una persona es un profesional, es constructor, y la pareja es un funcionario, uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues bueno, el que está trabajando como constructor desempeña una actividad, en principio va muy bien, todo lo que se gana es de los dos, pero pues imagínate, por circunstancias, que pues mira, he construido 10 viviendas, pensaba que iba a vender las 10, no he vendido ninguna.
Y te lo comes esto con patatas.
Y empiezan las deudas. Ostras, tengo deudas, ¿vale? Si uno se casa en gananciales, todo lo que se gana es de los dos. Pero también las deudas son de los dos.
Enhorabuena, tienes tus deudas a mitad
de
precio.
Pues esas deudas derivadas del trabajo, en este caso del constructor,
pasan
pues,
a...
Igual, ¿no? Al cónyuge que es funcionario y que tiene una nómina, pues igual le van a decir, mira, que de tu nómina te vamos a embargar porque tienes que pagar las deudas de tu pareja. ¿Vale? Claro, esto es una posibilidad. No es lo mismo el... voluntariamente decir, pues oye, no tengo obligación de pagar, pero quiero pagar estas deudas de mi pareja porque quiero, a responder con todo tu patrimonio claro, de ello.
Que te tocaría, claro, si estás en gananciales, esto tú lo sabes desde un principio y asumes que...
Si es ganancial, claro, las deudas son gananciales también. O a ver, nadie piensa que su pareja va a ser un ludópata. Pero bueno, o va a ser pródigo que va a endeudarse y a empezar a contraer créditos y créditos y créditos y deudas.
Pero cuando pasa...
Pero pasa, ¿vale? Claro. Entonces, claro, si esto pasa y ya estás en gananciales, pues lo siento mucho, pero sorpresa, las deudas también son tuyas.
Claro, vale.
Claro.
La letra pequeña del contrato, ¿no?
Ahí para bien y para mal. O sea, todos de todos. Luego imaginemos, por ejemplo, pues me compro una plaza de garaje. Estábamos en gananciales. Y ahora, pues oye, vamos a venderla o quiero venderla porque me quiero comprar otra que me viene mejor. Pues no la puedo vender si no viene mi marido,
el 50%
mi mujer.
De...
Al ser ganancial, hace falta, para cualquier disposición, los dos.
Claro.
¿Vale?
Esto... Eso hay que tenerlo en cuenta como detallitos a la hora de hacer ciertas ventas.
Claro. Mientras que si son separación de bienes, pues bueno, yo podré decidir sobre mis bienes, si los compro, los vendo o lo que quiera hacer, y pues el otro también.
Porque es tu titularidad, ¿no? En separación de bienes es tuyo y el uso y demás a tu libre disposición, pero si no...
Claro. Bueno, lo mismo pasa con... Pues bueno, recuerdo una cliente que, pues bueno... tuvo la mala suerte de pues recibir una llamada de la Guardia Civil en la que le decían pues que su pareja estaba detenido, iba a prisión, pues porque habían encontrado pues media tonelada de droga en el camión y claro,
claro y
eso implicaba la inmediata embargo de cuentas y bienes, por supuesto gananciales, que también son en parte tuyos, y que a ver qué haces hasta que se satisfaga de ahí pues toda la responsabilidad de las multas y demás que derivan de ahí.
Pero enhorabuena, te has encontrado un cuarto de... O sea, tu marido tiene medio kilo, por tanto tú tienes un cuarto y tu marido tiene otro cuarto, ¿no?
A ver, que luego todo esto es sea más o menos matizable, pero claro, al final los bienes gananciales son bienes gananciales y responden de...
Respondes de lo tuyo y de la otra parte, claro.
Al menos con ello, porque claro, si tú tienes una vivienda, pero tiene un embargo de 1,5 millones de euros, afecta una responsabilidad derivada de un delito de tu pareja, pues claro, poco vas a poder hacer con ello.
Claro.
Nadie te lo va a comprar con esa carga.
Pues sí, sí.
Entonces, bueno, a ver, es... hay, claro, incluso hay recuerdo, bueno, hay personas que me dicen, hombre, es que eso es planificar el fracaso, ¿no? El decir, oye, ¿cómo que vamos a pactar una separación de bienes o cómo vamos a pensar en que esto puede ir mal?
Ser, ¿no?, previsor, le llaman, ¿no?
Claro, creo que tampoco es el planteamiento porque ya no solo es el si luego hay un divorcio, hay una separación, pues por los motivos que sea, porque no funciona y acaba la relación, pues bueno. Ahora entraremos en esas diferencias que en función de un régimen u otro, pero también durante la vigencia, claro, es que no es lo mismo que tú quieras o quieras compartir o que algo que es tuyo pues quieras darlo a los dos porque es tu matrimonio y es tu pareja y es la vida en común, a que tú legalmente quieras o no respondas
ciertas...
de ello. Entonces, claro, es importante, por lo menos creo que conocerlo para poder elegirlo.
Claro,
nunca nadie piensa que se va a casar con...
Con una persona con una ludopatía o con embargos y demás, o sí, a lo mejor te puede ahorrar ciertos quebraderos de cabeza, ¿no? El endeudarte,
claro,
porque tu pareja contrae una deuda...
Luego, bueno, no lo hemos dicho, pero hay ciertas excepciones, pues por ejemplo, habitualmente en las herencias lo que se hereda sí que es privativo, aunque unos tengan gananciales, eso sí que siempre se suele heredar con carácter privativo, bueno...
Aunque sí, que las herencias normalmente son de la persona que ha heredado y no se suele tocar
y no es de, esto. Del otro, pero bueno, esto, pues a ver, es verdad que en la práctica también se confunde mucho, porque si uno hereda X cantidad de dinero que luego pasa a una cuenta común y se destina a cuestiones familiares, pues bueno, al final eso es ganancial, es privativo, pues bueno, siempre hay
disputa y hay...
Hay casos, pero claro, es importante saberlo para poder elegirlo y decir, oye, pues mira, sí, yo confío plenamente y me parece bien que, pues bueno, que se vaya a responder de igual forma con todo mi patrimonio de lo que pudiera venir mal o no funcionar, ¿vale? Luego, en caso de que... Vamos a un paso más adelante, es decir, cuando se acaba, ¿vale? Ya sea pues porque uno de los dos fallece, porque hay una separación, un divorcio, ¿vale? Momento en que se separa. Pues, por ejemplo, si se está casado en gananciales, no se va a poder disponer de ningún bien, especialmente pues inmuebles, casas...
casas, coches, barcos...
Si no se ha hecho una previa liquidación del régimen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el momento se acabe, ya sea por fallecimiento, ya sea por divorcio, hay que coger y decir, vale, ¿qué tenemos?
Hay que hacer un inventario.
¿Cuál es nuestro inventario?
Un inventario de cosas. Está el ajuar de boda, ¿no? O sea, la lista de boda y la lista de separación.
Y luego...
ver qué nos queda al final de la comida.
A ver, tenemos tanto dinero. Tenemos tantas, no sé,
pues, amiches.
Tanto patrimonio.
A ver, venga, lo partimos.
Hay que partir y hay que repartir. Pero no se puede... Hasta que eso no se haga, que es un paso previo, no se puede, pues, por ejemplo, vender o adjudicar o disponer.
Y eso hay que peritarlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay que darle un valor a esto. O sea,
hombre, claro, hay que hacer un inventario con una valoración. El dinero está claro, pero, pues, por ejemplo, si hay también acciones de bolsa, además, pues eso tiene un valor, es fácilmente cuantificable. Pero luego, por ejemplo, inmuebles, casas, pisos, garajes, locales, eso hay que tasarlo.
Claro.
O ponerle un valor, pues hombre, si estamos conformes y sabemos lo que cuesta, pues se pone. Si no, o se toma un valor de referencia catastral, pues vale, lo tomamos como válido y ya está. Coches, claro. Esto también es un clásico, ¿no? El valor que tiene es el valor venal, es el valor de mercado, es un valor... Pues bueno, también los coches hay que valorarlos y se mete todo en el reparto. Y luego hay que repartir de forma equitativa. Hasta el punto de que... si no se reparte de forma equitativa, eso implica una ganancia patrimonial, pues también a nivel fiscal, que es como si tú compraras o adquirieras cosas nuevas, ¿vale? Entonces, en definitiva...
Es un cacao.
Pues, a ver, este tipo de procedimientos de media, pues a lo mejor puede tardar, si es judicial, pues 5 o 7 años.
¿5 o 7 años?
En hacer un procedimiento de este tipo.
La gente que estáis escuchando, consejito...
A ver, siempre que hablo de procedimientos que se llaman contenciosos, es decir, sin acuerdo.
Claro.
Sin acuerdo, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque yo quiero la casa de la playa y tú quieres la del monte... O porque los dos queremos la casa, o porque yo quiero este coche, tú quieres el otro, o, lo que es peor, porque nadie quiere nada. Quédatelo tú, ¿no? Quédatelo tú. O yo digo que esto vale 100 y tú me dices que vale 250. Entonces, bueno, pues
o sea,
todo esto lleva
buscad acuerdos. Buscad acuerdos porque si no se va a dilatar en el tiempo y...
Lamentablemente, sí. No son procedimientos ni baratos
ni rápidos.
Vale. Y durante todo este tiempo, hasta que eso no esté...
Claro, seguramente se devalúe, ¿no? Pues, por ejemplo, un coche igual pierde valor o una vivienda, bueno.
Más. Pero incluso, claro, si tú quieres vender, no puedes vender hasta que no se aclare. Uh-huh. O bueno, si los dos estáis conformes, se vende, pero claro, tiene que haber una conformidad de ambos y tiene que haberse...
Sí.
Claro, primero hay que liquidar y luego... repartir y luego ya disponer cada uno de su mitad. Esto, por ejemplo, en separación de bienes no pasa. Separación de bienes no hace falta dividir nada porque ya está dividido de antemano.
Claro.
Es decir, si nos compramos una casa en separación de bienes, pues 50% es tuyo, 50% es mío.
Se vende
pero
y ya está
no
claro.
Es 100% de los dos y luego repartimos.
Claro.
Aunque es lo mismo, pero no es lo mismo.
El 100% de algo entre dos que el 50% de cada uno, ¿no?
Claro. Entonces, claro, en el momento en que hay una ruptura, una finalización, es mucho más rápido y ventajoso tener ya la separación de bienes porque, bueno, no necesitas este paso previo de dividir. Pero
también como consejito, si alguien está casado en gananciales, la cosa se está poniendo fea, podéis ir a una notaría, ¿no? Hacéis una separación de bienes y ya luego pues rompéis el matrimonio y que sea al menos más fácil.
Bueno, si se puede...
Si hay buena fe, si hay buena voluntad.
Si hay un acuerdo y hay voluntad, sí. Claro que sí. Pero claro, pues en ese caso, si por ejemplo se hubiera un régimen de participaciones, pues lo que está separado es separado y lo que no, pues sí que habría que ver cómo se adjudica, cómo se distribuye y ya está, ¿vale? Luego también el casarse en gananciales, tradicionalmente, bueno, en caso de divorcio, da derecho a lo que se llama la pensión compensatoria, ¿vale? Estos son, pues bueno, ejemplos que cada vez se dan menos y de forma mucho más puntual y pero bueno, se siguen dando, que es, imaginemos el típico matrimonio que los dos se casan, solo trabaja uno de los dos, generalmente el hombre, la mujer se dedica al cuidado de la casa y de los niños y al cabo de 45 años deciden divorciarse.
¿Qué pasa ahí?
¿Vale? ¿Qué pasa? Porque claro, hay, bueno, todos de, o sea, todo lo que haya es de los dos, pero evidentemente hay un desequilibrio, pues porque, por ejemplo, en este ejemplo en particular, pues la mujer que lleva 45 años dedicada al cuidado de la familia, porque en ese momento, pues así se decidió, así les convenía a los dos, pues por ejemplo, no va a tener nada cotizado en su vida laboral, claro. Ha tenido pues una pérdida,
una,
digamos,
de perjuicios
que probablemente si no se hubiera casado no tendría. Entonces eso es, pues bueno, en un procedimiento de divorcio se podría compensar con la obligación de un pago de esta pensión que se llama pensión compensatoria para equilibrar eso, ese desequilibrio, ¿vale? Esto en separación de bienes no está así previsto. Puede existir una compensación para el caso de que uno de los dos no trabaje, pero no es esta...
Sí, pero esta en general no es este proceder. Claro.
Entonces, bueno, son diferencias...
que significativas como para tenerlo en cuenta, ¿no? De cara a...
Sí, porque además no es algo demasiado difícil. O sea, uno pues coge cita en la notaría, va, decimos, pues mira, queremos separación o queremos... Hombre, depende también mucho de la actividad, depende de pues si uno lleva idea o ya se tiene un patrimonio, pues yo qué sé, si tenemos un barco, 7 viviendas y, no sé, y 14 cuentas bancarias, pues a lo mejor interesa decir, oye, vamos a arreglarlo un poco, vamos a regularlo por si acaso, ¿no?
Que
no.
Créeme que ahí te asesoran, ¿eh? Sí. Ahí seguro que tienes a alguien dispuesto a asesorarte.
Que no venga el día, ¿no? O que uno de los dos se le va la cabeza y no sé.
Y empieza a fundir pasta.
O no, me niego todo, no quiero vender esto, no. Claro, pues es un problema que si uno lo tiene ya previamente separado, no.
Claro, te evitas no un pasa. Poco el llegado a ciertos casos, ¿no? Pues pasar por. Que hay que inventariar esto, que se dilapide una fortuna o un patrimonio y demás, ¿no? Que son situaciones un poco complicadas.
Sí, además, bueno, la principal diferencia, yo creo, de percepción está en que tú en separación de bienes, está claro que si uno está casado y está compartiendo la vida en común, pues aunque uno gane más que el otro, pues es muy probable que se vayan a beneficiar igualmente los dos pues por el nivel de vida, por lo que se adquiera o se utilice durante el matrimonio. Pero no es lo mismo el que tú digas, pues quiero disfrutar de esto, aunque ya previamente está separado y es tuyo, a el que, bueno, es que quieras o no quieras, es todo de los dos.
Claro.
Vale. Claro, hay quien... ¿Quién pueda pensar? Pues hombre, el típico, ¿no? Braguetazo. Pues si yo me caso en gananciales con alguien muy, muy rico, claro, estoy todo triunfando, genial. ¿No? Porque si yo gano 0, pero tú ganas 10.000 euros al mes, pues los dos ganamos 5.000.
Eso es.
Todo
pero
está bien.
Si te casas braguetazo en separación de bienes, igual no es tan...
Bueno, seguirás pudiendo tener la unidad familiar, seguirás teniendo 10.000 euros, pero... pues tú tienes 0 y el otro tiene 10.000. Entonces el que tenga los 10.000 decidirá pues si los destina plenamente o no o cómo lo hace. Pero de la otra forma, quieras o no quieras, es todo compartido.
Claro. Así que estos son entonces los principales regímenes, ¿no? O sea, dentro de lo que son los matrimonios en España, bueno, podríamos hablar de estos tres.
Sí.
Que es... Lo más recomendable, pues bueno, lo que has comentado un poco, el que la gente se informe.
Sí, sobre todo es importante, especialmente cuando hay uno de los dos que tiene una actividad profesional, que va a tener una empresa o que tiene una empresa o va a montar un negocio. Sobre todo es interesante diferenciar lo que es la actividad profesional del negocio a lo que es la vida en común o del matrimonio. Porque, claro, si
que
no
puedes
sé,
salpicar
si no
está, una faceta a la otra.
Es que incluso para ir a la notaría a montar una empresa de negocio, si estás en gananciales, tiene que ir tú.
Claro.
Tiene que ir tu pareja, ¿vale? Para cualquier decisión, porque luego también va a responder si hay algo, algún problema,
si
alguna
hay un pufo gordo
deuda.
O... Exacto.
Entonces, claro, especialmente, pues, en todos los casos es recomendable informarse y poder elegir al menos con conocimiento de causa. Pero sobre todo, si se hacen este tipo de actividades, pues sí que es interesante estudiarlo bien pues para evitar problemas mayores. Porque si uno quiere montar una actividad y por lo que sea sale mal, pues que bueno, que eso se vincule a la actividad, pero que no arrastre a todo el matrimonio con ello, pudiendo ser evitable.
Y si no, pues sería ir a hacer capitulaciones, ¿no? Poner alguna pequeña clausulita, alguna cosita, o coger el modelo mixto para, bueno, pues decir, de esto respondo yo, esto es de los dos y esto es tuyo, ¿no? O sea, serían un poco las principales pinceladas a la hora de...
Sí, por lo menos esperemos pues haber expuesto un poco las diferencias y que por lo menos que se conozca que hay varias posibilidades para que después pues el día de la boda y en el banquete pues por lo menos las cosas claras y todo.
Exacto. Que todo el mundo esté tranquilo, que no venga el típico el día
sorpresas.
De la boda, ¿no? Exacto, el día de la boda de, oye, te has casado en gananciales, en separación de bienes, nos entre el ataquito, ¿no? Pues bueno,
claro.
Que lo sepamos, que la gente va a disfrutar de una boda. Y bueno, hasta aquí estas pinceladas que os damos en cuanto a bodas, matrimonios y demás. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier anécdota, pues bueno, nos podéis encontrar en Instagram, en Twitter. Tenemos un Gmail, si alguien de manera anónima quiere contar alguna idea que ha tenido, que es cafecortadopodcast@gmail.com. Y ahí pues bueno, estaremos encantados de leer vuestras liadas o no, o vuestros felices matrimonios. Así que nada, nos escuchamos en el próximo.
Muy bien, nada, hasta luego.
Venga, hasta luego.